En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, viernes 14 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos, por supuesto, a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Dolorosa, muy dolorosa la derrota del Atlético en Riad frente al Athletic en la semifinal de la Supercopa. Partido flojo de los rojiblancos, que se pusieron con un gol a favor, un autogol del portero Unai Simón, 1-0, pero en cuatro minutos fatídicos y en dos lanzamientos de esquina, el Atlético volvió a mostrar su extrema debilidad en el juego aéreo defensivo y recibió dos mazazos que le llevaron a la lona. Un Simeone aparentemente tranquilo, pero enrabietado por lo ocurrido, dejaba esta reflexión.
Bueno, hay cosas que no se pueden esconder y obviamente hay que hablarlas porque se ve. El equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo. No, nos quita de la oportunidad de mejores oportunidades para estar más arriba en la tabla en la liga o en este caso quedar afuera de esta competición.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. Los precios siguen castigando los bolsillos de los ciudadanos. El IPC terminó 2021 subiendo un 6,5%, sobre todo por el encarecimiento de la electricidad y de los alimentos. Y más de precios, el Boletín Oficial del Estado publica el acuerdo que fija el precio máximo de venta de los test de antígenos en 2,94 euros a partir de mañana. Luis González, presidente del Colegio de Farmacéuticos, cree que esta medida llega tarde.
Esta medida llega tardísimo. Esta medida la teníamos que haber tomado precisamente cuando a usted y a todos los demás ciudadanos le costaba 8, 9 o 10 euros. ¿Por qué? Porque mire usted, hasta el mes de diciembre, últimos de noviembre, no teníamos desabastecimiento. Teníamos otro precio de los test.
Hoy se sigue hablando de las menores tuteladas víctimas de explotación sexual. La consejera de Política Social, Concepción Dancausa, ha pedido a la policía los datos de la investigación.
Esta investigación no la conocemos porque la policía no nos ha avisado y, por tanto, la hemos pedido oficialmente. Cuando nos la recibamos oficialmente, veremos el contenido de esa investigación.
Y estamos pendientes de la comparecencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, tras su reunión con las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias de España, en plena tormenta política por las palabras de Alberto Garzón sobre las macrogranjas.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. En menos de 2 minutos arrancamos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¡Vamos! ¡Vamos!
En la banda de la ciudad deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque en el de la segunda federación.
Puede ser buena.
La engancha.
El tiro.
A la madera.
Atención, que gol.
Los domingos,
Madrid al tanto. El deporte de Madrid.
En Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas. El rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Dolorosa, muy dolorosa la derrota del Atlético de Madrid anoche en Riad frente al Atlético en la Supercopa. Tras el gol de Unai Simón en propia puerta, cuatro minutos fatídicos en los que los rojiblancos encajaron dos goles en sendos saques de esquina les condujeron a la derrota. Sexta derrota del Atlético en los últimos 11 partidos, novena en lo que va de campaña. 34 goles recibidos esta temporada, cifras muy preocupantes. En un momento buscamos opiniones argumentadas sobre lo que les pasa a los rojiblancos. Antes escuchamos lo que dice el vestuario. Simeone sobre su diagnóstico de lo que está ocurriendo. 12 segundos de los que no hay que perderse ni una coma.
Del partido del Rayo Vallecano para adelante, creo que hicimos los cuatro partidos bastante bien, pero necesitamos mejorar algo que es muy evidente, que no lo podemos esconder y que nos está haciendo perder puntos, perder posiciones en la liga, perder esta oportunidad de jugar una final. Y eso depende de nosotros primero como entrenadores mejorarlo y de ello de subir la agresividad en las áreas.
Oblak, que ayer fue el mejor, no encuentra explicación a lo que le pasa al equipo.
¿Cómo explicarlo? Es difícil explicar. Dos goles, el balón parado. Ya hemos encajado muchísimos este año. Otra vez nos ha pasado, así que decepcionado. Muchos goles encajados este año, como todo el mundo sabe. Muchos por fallos nuestros propios, no por el mérito del equipo, del otro equipo. Y tenemos que encontrar respuesta a esta pregunta, porque si no lo vamos a encontrar, va a ser complicado hasta final de temporada.
Ahora sí, Simeone, sobre su diagnóstico de lo que está ocurriendo en el equipo.
El diagnóstico es seguir trabajando, seguir mejorando, seguir encontrando los futbolistas que se impliquen cada vez más en la necesidad que tiene hoy el equipo y apuntarle a ellos.
Seguir buscando jugadores que estén implicados en el equipo y apuntarle a ellos. Atención a esas palabras del Cholo Simeone que han pasado un tanto inadvertidas. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José.
¿Qué le pasa al Atlético? ¿Por qué esta racha tan preocupante?
Pues mira, yo creo que son un cúmulo de cosas. Tiene una endeblez defensiva poco reconocible en un equipo de Diego Pablo Simeone. No gobierna los partidos desde el medio, ni física ni futbolísticamente. En ataque tampoco está muy inspirado el equipo. Los jugadores están a años luz de su mejor momento. Físicamente al equipo le pasan por encima la mayoría de los rivales. Los tres rivales de Champions, por ejemplo, le pasaron por encima físicamente. Y muchos de esta liga también lo han hecho. Las lesiones. Muchas lesiones y muchas recaídas en una plantilla que, insisto, se nos van los ojos a los jugadores de ataque, pero en otras líneas está muy, pero que muy descompensada. Tan solo tiene 21 futbolistas el Atlético de Madrid en cuanto que tiene dos o tres lesiones. Ya tienes que tirar de jugadores del filial que está en la quinta categoría del fútbol español y la plantilla, evidentemente, y creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, no está configurada a gusto de Simeone. O cómo le gusta jugar a Diego Pablo Simeone. Es decir, y te pongo un ejemplo. Pulisic te llena los ojos en el Chelsea. Pero para el Atlético de Madrid no es Pulisic al que tienes que fichar el Chelsea. Es Kanté. No sé si me explico.
Sí, que busca más el esfuerzo, la agresividad, claro, y el ser sacrificado que la calidad deslumbrante. No sé si lo dices por Joao Félix o por algún otro más.
No, lo digo porque, evidentemente, en una plantilla donde está Carrasco, donde está Lemar, donde está Griezmann, donde está Joao Félix, donde está incluso Coque, pues evidentemente son jugadores a los que se te van los ojos. Ninguno de ellos está en su
mejor
momento.
Sí, pero fíjate, con esa playa de jugadores que tiene arriba, el Atlético ayer prácticamente no chuta a puerta.
No, pero y no le ha pasado solo en el partido de ayer ante el Atlético. Es que le ha pasado en varios partidos, que son muy pocas las ocasiones que genera. Por eso insisto, es que en el medio del campo, que yo creo que también... es verdad que todos nos vamos a la endeblez defensiva que tiene el equipo, que la tiene, y mucha... Pero ojo en el medio del campo, porque es incapaz de gobernar los partidos. Ninguno de los partidos, insisto, ni futbolísticamente ni físicamente.
Más opiniones, la de un exjugador comentarista aquí en Onda Madrid, Juan Sabas. Juan, ¿qué está pasando? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Es indudable y preocupante el problema que tiene el Atlético para defender las acciones a balón parado. No solo en el partido de ayer, lo lleva sufriendo toda la temporada. Ya lo dijo Jan Oblak a la finalización del partido de ayer. Faltó también capacidad de reacción. A pesar de encajar casi finalizando el partido, creo que no tuvo esa capacidad. Pero insisto en que hay que solucionar cuanto antes la falta de contundencia defensiva en área propia. Por otro lado, pienso que es una simple crisis de resultados, más que otro problema. La plantilla se mejoró esta temporada, es el mismo estilo, mismo míster, y creo que para mejorar, que falta mejorar el equilibrio defensivo, para encajar muchos menos goles, al igual que en temporadas anteriores.
Otra opinión más, la de un aficionado de los que llevan años y años acudiendo cada domingo y cada miércoles al Calderón o al Metropolitano, Juan Pablo Colmenarejo, director de Buenos Días Madrid. Juan Pablo, ¿qué le ocurre al Atlético? ¿Es un problema del Cholo, de la plantilla, de qué? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. La solución la tiene Simeone al problema que existe. Es un problema de equipo, un problema de entusiasmo, de una liga ganada con el último aliento, con el puntín de Correa y sin reconversión en la plantilla. Una plantilla que necesita cambios, necesita savia nueva, necesita gente tal vez de la propia cantera del Atlético de Madrid poco a poco. Faltan jugadores que sepan lo que significa esa camiseta, que no le caiga todo a Coque, porque al final con uno solo no basta. Tal vez, cara a las próximas semanas, hay que pensar que el objetivo del Atleti es ser un equipo de Champions. Tercero o cuarto, el segundo puesto está muy lejos y el primero está lejísimos. Tal vez haya ahora un ataque de nervios en mucha buena parte de la afición y con razón, el disgusto es grande. Creo que el disgusto hubiera sido mucho peor el próximo domingo de jugar con el Real Madrid. Con lo cual, pasemos a otra cosa. Y lo siguiente es el futuro y que Simeone tome decisiones. Él tomó decisiones buenas para llevar al Atleti a ganar 8 títulos y tiene que sacar al equipo de esto. A partir de ahí, cuando acabe la temporada, a lo mejor hay que hacer otro tipo de reflexión, que seguro que Simeone va a hacer.
Simeone, en boca de todos, siempre ha sido el estandarte del Atlético de Madrid en las buenas, también lo es en las malas. Se habla mucho del desgaste Bonilla de los años, de si no conecta con la plantilla. ¿Tú crees que ese es el problema? O como decía Juan Sabas, el problema es estrictamente futbolístico.
El problema es futbolístico de inicio. De futbolístico seguro, de resultados también. Hombre, que el mensaje del técnico no cale ahora como calaba hace 10, 9, 8, 7 años, pues a lo mejor también es verdad. El vestuario ha cambiado. De aquellos jugadores que empezaron a escuchar a Diego Pablo Simeone con este mensaje, queda Coque. Yo creo que no queda nadie más. Luego han ido llegando futbolistas, pero de aquel primer Simeone tan solo queda Coque. Y no creo que Coque esté muy lejos del mensaje que tiene Diego Pablo Simeone en el vestuario. Pero es verdad que, hombre, con los años cala menos y a lo mejor hay que cambiar cosas. No digo que se tenga que cambiar al entrenador, pero sí creo que la plantilla se tiene que ajustar a lo que quiere el entrenador que se vea en el CEP.
Dos opiniones más, Oblak y Coque, acerca de qué hay que hacer ahora.
Van a llegar otros partidos, hay que levantarse, no se puede decir otra cosa que levantarse cabeza arriba y corregir los errores y mejorar muchísimo. Pero como he dicho, podemos hablar aquí, pero palabras no valen nada, hay que hacer ahí fuera en el campo y hasta cuando no lo vamos a hacer, pues podemos hablar cualquier cosa y no va a ser suficiente.
Lo que tenemos que hacer es, como hemos dicho, ser autocríticos. Tenemos otras competiciones que tenemos que pelearlas a muerte. Teníamos mucha ilusión por esta porque la verdad que veníamos con muchas ganas y no ha podido ser. Pero mejorar, es que al final ya las palabras da igual, al final son hechos, ¿no? Lo que tenemos que hacer y que demostrar dentro del campo.
Y lo último, Bonilla, Jiménez dio la roja, ha pedido disculpas públicamente en las redes sociales, no juega el partido de Copa, ojo a ese partido, contra la Real el miércoles.
Sí, el próximo miércoles en el Real Arena de San Sebastián, partido ante la Real Sociedad, difícil compromiso para el Atlético de Madrid. Tiene muchas bajas, se va a perder el partido Jiménez, que vio ayer la cartulina roja prácticamente cuando concluía el choque. A esto se une la baja de Stefan Savic, que recordemos está lesionado desde el pasado 4 de diciembre, que ya ha pasado tiempo. No se llega a recuperar el futbolista montenegrino del Atlético de Madrid y, por lo tanto, ese partido ante la Real Sociedad va a ser muy, muy difícil en cuanto a las bajas.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Real Madrid. Que disputa la final el próximo domingo, 7:30 de la tarde, con arbitraje, por cierto, de Sotogrado, que ya ha sido designado oficialmente. Carvajal, noticia, porque ha dado positivo en COVID. Carlos, buenas tardes.
Esta mañana, eso es, buenas tardes. En los controles rutinarios a los que son sometidos todos los futbolistas, positivo. Así que, por supuesto, se pierde la final del domingo contra el Atleti de Bilbao. Y luego están un poco pendientes de cuál es el proceso a seguir a partir de ahora, porque las autoridades sanitarias saudíes obligan a un periodo de cuarentena de 2 semanas en el caso de que haya casos positivos de COVID detectados en su propio territorio. El Real Madrid está evacuando consultas con las autoridades sanitarias saudíes para saber si Carvajal podría regresar con el resto de la expedición el próximo lunes o tuviera que quedarse. Bueno, también está mediando la Federación Española de Fútbol, evidentemente, porque en principio se intentará que regrese con la expedición del Real Madrid.
Una frase importante, la de Ancelotti, el modo de jugar. Existen muchos tipos de fútbol, todos válidos.
Sí, sobre todo porque se ha criticado mucho con respecto al tema de la victoria ante el Barcelona, si el Barcelona realmente o desde Barcelona ha llegado la idea de que fueron ellos los que pusieron el buen fútbol y casi casi que el Real Madrid se clasificó de rebote. Esto es lo que dice Ancelotti con respecto al asunto de los estilos.
Lo importante es con la estrategia de intentar de encontrar la debilidad del contrario. Y la debilidad del contrario era la falta de equilibrio, porque es un equipo que juega, que lleva muchos jugadores adelante, le falta un poco de equilibrio. Yo creo que la fuerza de un equipo, no hablo solo del Real Madrid en general, es de no tener una sola identidad, porque el fútbol es... Hay muchas cosas en el fútbol. Afortunadamente he tenido la experiencia de entrenar en muchos países y todas estas cosas he entendido que en el fútbol no hay solo una cosa que tú tienes que hacer bien. Tienes que ser listo para hacer muchas cosas. El hecho de no tener una sola identidad es una habilidad del equipo, no una debilidad.
Es una habilidad, no una debilidad, saber jugar de diversos modos, dice Carlo Ancelotti acerca de cómo actúa su equipo, al contragolpe o con la posesión según convenga el rival o el encuentro. Los internacionales sudamericanos se van a perder un partido importante si el Madrid se clasifica en Copa.
Sí, están convocados para partidos de clasificación para el Mundial de Qatar los cuatro brasileños, Militao, Vinicius, Casemiro y Rodrigo, y previsiblemente también será convocado Valverde con Uruguay, aunque todavía no es oficial. Partidos días 27, 28 de enero y 2 de febrero. Hay un Brasil-Ecuador, Brasil-Paraguay, Uruguay-Paraguay, Uruguay-Venezuela, se perderían, en el caso de que no se pueda aplazar el partido, que no va a poder ser, el partido si el Real Madrid elimina al Elche. Por cierto, ya se sabe cuándo se juega, sí. Jueves de la semana que viene, 20 de enero, Elche-Real Madrid a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Si el Real Madrid elimina al Elche, se perderían estos cinco futbolistas el partido de cuartos de final, eliminatoria de cuartos a partido único, que es el 2 de febrero, Copa del Rey. No hay más partidos que se pierdan, porque recordemos que el último fin de semana de enero no hay liga en España.
Y de cara a la final del domingo, Álava, hay que esperar.
Hay que esperar. Mañana se va a realizar una prueba y esa prueba va a ser definitiva. Si la supera, será titular y podrá contar Ancelotti con él. Si no, baja y no estará para jugar frente al Atleti de Bilbao, pero hasta mañana no lo sabremos.
¿Vallejo tampoco ha entrenado esta mañana?
No, tiene molestias musculares. Ayer se produjo una pequeña lesión en el entrenamiento allí en Arabia y es el único que ha faltado junto a David Álava y junto a Carvajal, positivo COVID.
Eso es, y Valverde con un problema en la... Bueno, que no parece
bueno,
importante.
Menor, ha entrenado con una serie de vendajes de estas cintas que les ponen musculares, sobrecarga, pero vamos, no parece que vaya a haber problemas tampoco para que al menos esté en la convocatoria del domingo.
¿Pita Sotogrado, desconfianza en el Madrid o no?
Bueno, es el árbitro este famoso que les dijo el día de Osasuna cuando le recriminaron a algunos futbolistas lo poco que había añadido al partido. Habéis tenido 90 minutos para marcar, así que no me vengáis ahora pidiendo más tiempo. Más allá de eso, creo que, bueno, sobra lo demás.
Por cierto, el Real Sociedad Atlético de Madrid ha quedado fijado para el miércoles 9 de la noche, el partido de Copa del Rey, y el Athletic Barcelona para el jueves 9 y media de la noche. El Getafe ha presentado esta mañana dos refuerzos que ilusionan y mucho a la afición. Llegan desde la Roma un mediocampista, Gonzalo Villar, y un delantero de la cantera blanca, Borja Mayoral. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntame.
Pues han comparecido, como dices, en la presentación a las 12 junto con Ángel Martín, el director deportivo. Y bueno, vienen prácticamente de la mano. No contaban esta temporada con la confianza de Mourinho y han visto una buena salida para ellos el Getafe, donde buscan sobre todo continuidad y estabilidad. Guardan muy buena relación, comparten incluso el mismo representante, Alejandro Camaño, así que ha sido casi un 2-1. Han hablado incluso con Cuenca y Aleñá, compañeros ahora en el Getafe, que le han hablado fenomenal del conjunto azulón para poder recalar en el equipo de Quique Sánchez Flores. Borja Mayoral, ya más conocidos por todos, es un canterano del Real Madrid, hablaba de lo que buscan él y Villar con su llegada al conjunto azulón.
Bueno, al final nos encontramos en Roma en una situación un poco difícil. Bueno, somos dos jugadores que nos gusta competir, nos gusta jugar. Creo que aquí vamos a encontrar la estabilidad que buscamos, el empeño que ha puesto el Getafe en que estemos aquí también ha sumado y bueno, con ganas ya de empezar y de disfrutar.
Quizás es más desconocido Gonzalo Villar, un mediocentro de 22 años que también ha estado en la Roma y que había perdido protagonismo desde la llegada de Mourinho al conjunto romano. Alternativa para Máximo Vicky Arambarri, aunque eso sí con una gran visión de juego y con mucha calidad técnica junto con Aleñá o Yanco, seguramente va a ser de lo mejor que podamos ver en el centro del campo del Getafe a partir de ahora. Así se define el nuevo jugador azulón.
Pues creo que me definiría como un jugador que me gusta tener responsabilidad en el equipo, a ser un poco el que dirige al equipo, a marcar un poco los tiempos, pero también ayudar defensivamente, que creo que tengo que mejorar, pero que muchas veces se me infravalora un poco en ese aspecto, porque después defensivamente también tengo buenas cifras, entonces en el aspecto más con balón es donde más puedo ayudar.
Y los dos deseando debutar, podría ser el jueves de la semana que viene, próximo compromiso oficial para el Getafe, a las 7 de la tarde el partido de Primera División de la jornada 21 frente al Granada. Se le ha preguntado a Ángel Martín sobre posibles salidas, también sobre posibles llegadas. De momento no suelta prenda el director deportivo del Getafe, aunque eso sí, pues con la vista puesta en otros dos hombres como Óscar Rodríguez del Sevilla o Gastón Álvarez, central uruguayo del Boston River.
El único de los nuestros que juega Copa este fin de semana es el Rayo Vallecano. Lo hace mañana en Montilivi a partir de las 6:30 frente al Girona de Michel, el mítico Michel. Un ídolo sin duda entre la afición vallecana. Vamos a ver cómo está el vestuario del Rayo. Nos escucha Isi Palazón, uno de los fijos en el once inicial de Iraola. Isi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo estás de la brecha que sufriste el pasado domingo contra el Betis?
Bueno, pues ya mejor, ¿no? Fue un golpe un poco fortuito, un poco llamativo, más que nada por la sangre. Pero bueno, son lances del juego, son lances que a veces pasan en este deporte, un poco desagradables para el espectador, pero bueno, todo quedó en un susto y todo bien, la verdad que bien.
Oye, centrándonos en lo de mañana, vuelves a un estadio muy especial para todo el Rayo, porque allí lograsteis el ascenso, seguro que una de las mayores alegrías de tu vida, ¿no?
Sí, sin ninguna duda pienso que es uno de los estadios que van a marcar mi experiencia futbolística de por vida, ¿no? Creo que allí donde conseguí ser futbolista de Primera División, pues sí que tengo un gran recuerdo de aquel estadio.
Oye, ¿tú hubieras preferido un grande tipo Madrid-Barça, aunque es probable que te eliminen, o prefieres un Girona que te da opción de meterte nada menos que en cuartos?
Bueno, al final sí que es verdad que bueno, es un equipo de segunda división, pero no cabe la menor duda de que nos van a poner las cosas dificilísimas, ¿no? Al final, quien te toque tiene la máxima ilusión también por pasar. Entendemos que, lógicamente, bueno, el Girona está en segunda división, pero podría ser un equipo también de primera perfectamente por los jugadores que tiene de mucha calidad. Pero bueno, en ese formato que tú me estás diciendo, si Madrid o Girona, pues entendemos que el Girona, preferimos antes al Girona porque bueno, después tenemos también más opciones de pasar.
En el campo, como futbolista, ¿se nota la diferencia entre un equipo de primera, de media tabla, incluso algo más, como está el Rayo ahora, y uno de segunda de los de arriba o no?
Pues tampoco te diría que hay mucha diferencia. No me gusta comparar los equipos, ¿no? Porque cada equipo tiene sus jugadores, pero si comparamos, por ejemplo, ahora mismo Girona con un equipo de mitad de tabla de primera para abajo, creo que la diferencia es mínima. Hay jugadores en el Girona ahora mismo que han jugado mucho tiempo en Primera División y que ahora, pues, desgraciadamente están viviendo su etapa en segunda. Pero bueno, al final, hoy en día, el fútbol está muy igualado en todos los aspectos.
En una entrevista en El País muy reciente contabas cosas interesantes, por ejemplo, que tras pasar por el Real Madrid y el Villarreal, de pronto te encuentras sin equipo y trabajando en el campo de Cieza como un agricultor. ¿Eso qué significó para ti, Isi?
Bueno, pues un punto de inflexión, ¿no? Al final, cuando eres joven y estás ingresando pues un dinero todos los meses por hacer lo que más te gusta, ¿no? Que es jugar al fútbol, y de repente, de la noche a la mañana, pues no cuentan contigo en una cantera como es el Villarreal, que era el segundo balapalo tras haber pasado por el Real Madrid, pues bueno, es un momento doloroso, un punto de inflexión que te hace pensar mucho las cosas. Y bueno, quizás, como dije en aquella entrevista en El País, pues cambió mi personalidad, ¿no? Cambió mi manera de ver el fútbol, cambió mi mentalidad, y bueno, eso me hizo crecer, madurar y trabajar día a día para intentar conseguir los objetivos, que no era otro que llegar a la primera división.
Tú estás ahora en primera división con el Rayo, pero entonces fuiste al Murcia Imperial. Eres de esos que se lo han tenido que currar mucho durante muchos años, ¿no?
Sí, hay muchos tipos de jugadores así, ¿no? Como yo, creo que la mayoría de equipos siempre nos encontramos a gente que han pasado, la mayoría de compañeros que han pasado momentos de penuria, momentos de lesiones, momentos malos, ¿no? Momentos de reflexión. Y bueno, pues yo soy uno de ellos en los que en un momento dado, pues el fútbol me dio la espalda, pero bueno, siempre he creído en mí, mi familia siempre me ha apoyado, mis amigos, y eso es fundamental para llegar hasta donde he llegado, ¿no? Ahora, bueno, pues estoy recogiendo los frutos de todo el trabajo y sin ninguna duda seguir trabajando porque quiero conseguir más objetivos, claro.
Y la última, Isi, para un murciano de Cieza como tú, ¿qué ha significado Vallecas y el Rayo?
Pues Vallecas y el Rayo, mucho, ¿no? Yo creo que Vallecas en sí me ha dado esa mentalidad humilde, ¿no? De que si quieres algo tienes que ir a por ello. Creo que la afición es encantadora. Y luego el Rayo como club he conseguido que, bueno, encontrar mi espacio en un equipo de primera división, del que a tanto tiempo había soñado, ¿no? Jugar en la máxima categoría del fútbol español. Al final he cumplido los objetivos. En lo colectivo, pues también creo que estamos dando pasos agigantados. Creo que el equipo tiene mucho margen de crecimiento y esperemos que esta segunda vuelta demos también mucho que hablar.
Isi Palazón, futbolista del Rayo, mañana en Girona, octavos de final de la Copa del Rey. Toda la suerte del mundo, Isi.
Muchas gracias, muy amable.
Lo último del caso Djokovic. El ministro de Inmigración australiano cancela el visado del tenista serbio. ¿Y ahora qué, Carlos?
Por motivos de salud y buen orden, basándose en el interés público, dice Alex Hogue, el ministro de Inmigración de Australia. También ha hablado, por cierto, Scott Morrison, el primer ministro australiano. Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia y esperan con razón que el resultado de esos sacrificios sea protegido. ¿Ahora qué? Los abogados de Nole van a recurrir a los tribunales. En principio, a las 10 de esta noche aquí en España, 8 de la mañana en Australia, está citado para declarar en la Oficina de Inmigración Australiana. Presentarán alegaciones este sábado y que se lleve a cabo esa audiencia, en principio, como decimos, en esa Oficina de Inmigración Australiana, pero se está especulando que van a realizar la reunión en un lugar secreto para evitar altercados ante las posibles manifestaciones de los fans que pueda haber en el caso de que se le revoque definitivamente el pasaporte.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Además, Paula Badosa se ha clasificado para la final del torneo de Sydney tras derrotar a la rusa Kasatkina por un doble 6-2. La rusa Krejcikova, la checa Krejcikova, perdón, número 4 del mundo, será su gran rival en la final del torneo. ¿Qué más noticias, Laura? Cuéntanos.
Vuelve el Real Madrid de baloncesto a la Euroliga. Será el primer partido del año en la competición europea. A las 9 menos cuarto recibe al Baskonia en el Palacio de los Deportes tras tres aplazamientos: Fenerbahce, Unis Kazán y Estrella Roja. Además, el primer partido ante su afición. Con la baja de última hora de Rudy Fernández por positivo COVID, Pablo Lasso no se fía de la irregular trayectoria del equipo vitoriano en la competición europea.
No me fiaría mucho de los resultados de los partidos de Vitoria. Pues es un equipo al que hay que respetar mucho, que compite siempre muy bien.
La selección española de balonmano arrancó el europeo de Eslovaquia con una sufrida victoria sobre la República Checa, 28-26. Mañana llega el plato fuerte ante Suecia, una de las grandes favoritas. El capitán Gedeon Guardiola hace lectura positiva del sufrimiento.
El típico primer partido de campeonato siempre, ¿no? Donde hay que saber sufrir, hay que estar juntos, cuanto más mejor.
Y no ha habido sorpresas en la última etapa del Rally Dakar. El catarí Nasser Al-Attiyah se ha proclamado campeón por cuarta vez en su carrera, superando a Carlos Sainz en el palmarés, que tiene tres triunfos. La victoria de etapa ha sido para Lategan. Carlos Sainz acaba duodécimo en la clasificación general con dos victorias de etapa y con la primera victoria histórica de etapa con un coche híbrido. En motos, victoria final para el británico Sunderland. El mejor español, Joan Barreda, finaliza el Dakar 2022 en quinta posición.
El domingo a las 11, Madrid al tanto aquí en Onda Madrid. Desgraciadamente al final, sin la jornada completa en tercera división. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Pues sí, nos han fastidiado el titular. A esta hora de la tarde yo tenía pensado decirte que se jugaba todo el domingo por la mañana en Madrid al tanto. Pero en el Morata Alaz, según nos ha informado el club, hay un saco de COVID y posiblemente 90% de posibilidades de que el encuentro que le enfrentaba ante el conjunto del Pozuelo no se pueda jugar. Lo que sí se juega a esta hora de la tarde es en la Liga LEP Movistar Estudiantes Básquet Girona, en la Liga Iberdrola el derbi entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid, además del Atlético de Madrid Sporting de Huelva. En el grupo séptimo de tercera división, todos los partidos, exceptuando el que hemos comentado, entre el Pozuelo y el Morata Alaz. Y nos acercaremos también a la regional preferente. Cuatro partidos, dos del grupo primero, dos del grupo segundo, con la pelea por el ascenso en juego. Madrid al tanto estará en el Collado Villalba, Colmenar Viejo, San Sebé, Escuela Concepción en el grupo 1 y en el grupo 2, los Llévenes San Bruno, el Álamo y Arganda, Vicálvaro. Hasta el domingo, a partir de las 11, en Madrid al tanto.
Y en hora y media, deportes en Telemadrid, ¿con qué contenidos? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy tenemos una historia muy chula, la del top gun de nuestro fútbol. Se llama Lucas, juega y entrena en Las Rozas, pero además es piloto. Hoy le vamos a conocer. Márquez ha vuelto a subirse en una moto 3 meses después y vamos a escuchar sus declaraciones. Vemos los goles del partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic y analizamos con 2 invitados el duro momento de los del Cholo. También nos detenemos en el Real Madrid porque los 3 futbolistas de campo que más partidos juegan son brasileños y podría haber un problema con ellos si la selección, si los blancos, llegasen a meterse en cuartos de copa. Balonmano, tenis y la posible deportación de Djokovic.
Os quedáis con el punto sobre la historia. Volvemos el lunes a la 1. Buen fin de semana. Adiós.